Y comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Hola queridos oyentes, les habla Alexandra Cuervo, hoy en colaboración con el programa Finanzas al Aire, ya que nuestro director se encuentra en trabajo de campo realizando la mesa de dinero. Robert, Adriana y Andrés, ¿cómo se encuentran hoy?
Muy bien, Alexandra, muchas gracias.
Ah, bueno, hoy van a compartir con ustedes, qué rico, pues bueno. Y Robert, cuéntanos qué tenemos para hoy.
Claro que sí, cordial saludo para todos. Es un reto poder ofrecer una información actual y de interés para nuestros oyentes. Por esta razón, les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan y a los integrantes de esta mesa de trabajo.
Es verdad, Robert. Programa tras programa, nuestro deseo de mejorar nos motiva a buscar cada vez más información, pues que le sirva no solo a nosotros, sino que le sirva a todos. Y para iniciar, tenemos en el editorial cifras del turismo, está a cargo del profesor Román.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes y equipo de trabajo. En los indicadores económicos habitual de cada semana, hoy hablaremos sobre los bonos. En Mesa de Dinero está a cargo de nuestro director Román y con un tema importante, finanzas corporativas. En finanzas personales hablaremos sobre la renovación y en Forecast hablaremos sobre los costos de las firmas.
Se ve todo muy interesante y se escucha interesante. La idea es que iniciemos el programa.
Claro que sí.
Estamos en Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Acá los recibimos a todos. Esta semana leí en El Tiempo que en Europa es creciente la fobia por los turistas. Ciudades como Barcelona, Roma y París se han declarado víctimas de la turistificación. Y cada vez es mayor la renuencia de los residentes de estas urbes hacia los visitantes foráneos. Incluso se han presentado casos donde atacan a los turistas, como lo ocurrió en Barcelona, donde se presentaron hechos violentos contra un bus. Más allá de debates profundos sobre el derecho a la tranquilidad, del respeto por la cotidianidad, lo cierto es que la economía se mueve por oferta y demanda, y que por más económico que pueda resultar un plan para visitar determinado sitio turístico, esto indudablemente representa ingresos, generación de empleo y generación de riqueza para sus habitantes. Así que les tengo la solución sencilla. Para todos esos turistas que se sientan rechazados en otros países, vengan a Colombia. Acá los recibimos a todos. El turismo en nuestro país representó ingresos de 5.600 millones de dólares, que nos trajeron más de 5 millones de visitantes que tuvimos en el 2016. Y como el palo no está para cucharas, por los ya bien conocidos efectos de nuestra economía petrolera, todas estas divisas son bien recibidas. Nuestra ciudad insignia Cartagena, nuestras islas en San Andrés, las playas de Taganga, el Tayrona, la serranía del Macarena, el Amazonas, en fin, tantos sitios tan lindos e interesantes los esperan. Colombia, como lo he dicho, debe apuntar a sus fortalezas y buscar crecer dentro de ellas, y una de estas es el turismo. Por eso vale la pena resaltar la labor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la labor de la ministra María Claudia Lacoutier, quien promociona a nuestro país con una serie de estrategias exitosas que le apuntan a que en el 2017 puedan llegar los ingresos por el rubro de turismo a los 6 mil millones de pesos. Así que, señoras y señores de otros países, alisten sus maletas, que aquí los esperamos y los atendemos con el mayor de los gustos.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Información de los principales indicadores económicos con cierre al 20 de septiembre. En la cotización del dólar en Colombia para el día miércoles 20 de septiembre vemos que tuvo una baja de 1 peso con 46 centavos con respecto al día anterior, es decir, se cotizó en 2.904 pesos con 60 centavos. El dólar en las casas de cambio se compró a 2.740 pesos y se vendió en 2.755 pesos. Por otro lado, el euro se cotizó a 3.473 pesos.
En commodities tenemos petróleo WTI, 50.69 dólares, café libra, 1.36 dólares.
La tasa de interés para el Banco de la República en 5.25%, el DTF 5.52% efectiva anual y el VR para esta semana está en 251 pesos con 70 centavos.
Para los indicadores bursátiles tenemos en Colcap 1.485,73 puntos con una variación negativa de 0.06%, esta bajó. Dow Jones, 22.390 con 96 puntos, con una variación positiva del 0.08%, subió. El Standard & Poor's 500, 2.508.85 puntos, con una variación del 0.15%, esta también subió. Nasdaq Composite, 6.429 con 27 puntos, bajó 26.78 puntos.
Gracias, Alexa. Sí, como decíamos, el día de hoy hablaremos sobre bonos. Muchos se harán la pregunta ¿qué es un bono? ¿Y qué tipos de bonos se encuentran en el mercado? Podemos decir que los bonos son una forma de inversión de mercado de capitales, siendo una de las clases de activos más utilizadas por el inversor individual a largo plazo. Los bonos son uno de los activos más conservadores y preferidos por individuos, familias e instituciones que buscan la percepción de una renta a lo largo del tiempo. ¿Pero qué es un bono en realidad, Alex?
Andrés, un bono es un instrumento financiero de deuda que es utilizado tanto por entidades privadas como gubernamentales, con ese propósito de buscar un financiamiento. El bono es un compromiso por escrito de quien recibe un préstamo y que en las cuales se puede cumplir condiciones de préstamo. Al invertir en estos bonos, somos acreedores de una deuda y percibimos un interés periódico sumado al pago de este al final hay un plazo. Andrés, ¿qué tipos de bonos se pueden encontrar en el momento de invertir?
Sí, claro, tenemos 7 tipos de bonos. Podemos comenzar con los bonos temporales, que son los que registran un costo, se venden antes de que se venzan y no tienen intención de conservarlos hasta su vencimiento. El precio de venta será determinado por el precio corriente, se mantiene al costo hasta que se venda y no hay necesidad ni de amortizar ni tampoco de realizar descuentos.
Ah, claro, Andrés. Mientras que los bonos permanentes, este se registra al costo o al precio de compra, que es un valor en el mercado determinado, ya este es por el riesgo o la tasa de interés establecida comparada con la tasa de interés del rendimiento que prevalece en el mercado. También existen los bonos de serie, bonos que al tenedor los adquiere completos, pero que paga una parte cada año.
Sí, tenemos también los bonos redimidos, son bonos devueltos antes de su vencimiento. Tenemos los bonos de tesorería, son obligaciones emitidas en la moneda nacional por el Tesoro Público, extendidos al portador y libremente negociables, con el fin de financiar operaciones del gobierno. También los bonos de arrendamiento financiero son emitidos por un banco o también pueden ser por una empresa especializada con la única finalidad de financiar las operaciones propias de arrendamiento financiero. Estas tienen un plazo que no pueden ser mayores a 3 años.
Andrés, también tenemos los bonos subordinados, que son obligaciones emitidas por empresas bancarias y financieras que pueden ser incorporadas para el cómputo de su patrimonio efectivo, o sea, un 50%. Adicionalmente, su vida útil no debe ser inferior a 5 años. Estos deben ser emitidos por oferta pública, no pueden ser pagados antes de su vencimiento, ni proceder a su rescate por sorteo. Eso toca tenerlo claro. En caso de las situaciones de insolvencia, son convertidos en acciones para capitalizar la empresa. Otros son los corporativos, aquellos que son emitidos por las empresas para captar fondos que les permitan financiar sus operaciones y proyectos. Son emitidos también por un valor nominal que en la mayoría de los casos es pagado al tenedor en la fecha de vencimiento determinada que hayan pactado. Asimismo, el monto del bono devenga un interés que puede ser pagado íntegramente al vencimiento y en cuotas periódicas.
Sí. Por último, podemos hablar sobre cómo se están clasificando estos bonos. Se pueden clasificar por la forma de pago de interés. Nominativos, cuando el pago de los intereses se hace a la persona cuyo nombre figura en el título, con cupones. Si se emite uno de estos, se corta y se presenta al cobro. Están los de garantía, que pueden ser con hipoteca o sin hipoteca. están los bonos al principal, promete al pago de cierta cantidad en determinada fecha. Y por último están los que son por sorteo, que pueden ser convertibles en valores de cualquier forma, a opción de la sociedad emisora o también pueden ser del tenedor.
La idea es que este tema es muy extenso, muy interesante, pero en una próxima oportunidad lo seguiremos ampliando.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un invitado de lujo en el lanzamiento del aula en el laboratorio financiero. Tenemos un invitado espectacular. La verdad, estuvimos buscando durante mucho tiempo alguien que supiera que del nivel del conocimiento que tiene Andrés Medellín, que es de Thomson. Cuéntanos, Andrés, ¿qué estamos inaugurando hoy en Uniminuto con Thomson?
Vale, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues mira, la sala de hoy, o sea, este laboratorio se llama el Laboratorio Financiero de la Universidad Minuto de Dios, cuenta con 20 terminales. Estas terminales están orientadas al análisis financiero, a la investigación, monitoreo de inversiones, creación de portafolios, en realidad todo lo que tenga que ver con el ámbito financiero, todo lo que pase por el mercado financiero del mundo, incluyendo variables externas como clima, commodities, etcétera, las pueden monitorear por acá. Y es un software pues, que está desarrollado para el mercado financiero y es el que utiliza el mercado para tomar sus decisiones con fundamento. Es más que todo pues, el acercamiento, ¿no?
En este laboratorio financiero encontramos aplicaciones de riesgo, encontramos Economática, encontramos Aicon. ¿Qué nos puedes contar acerca de Aicon?
Pues mira, en Aicon está reunida toda la información financiera del mundo, toda la información financiera de las empresas. Cualquier activo que se negocie por bolsa, desde una acción, desde un ETF, un commodity, todo está acá, o sea, literal. Maíz, piernas de cerdo, petróleo, dólar, lo que quieran que tenga que ver con el mundo bursátil está aquí en la herramienta. Y lo importante, y más que eso, es qué se puede hacer con eso. Puedo buscar correlaciones, puedo armar portafolios, puedo hacer análisis de sensibilidad, puedo crear mis propios portafolios, puedo descargar, por ejemplo, la data Excel para complementarla con cálculos que yo quiera hacer. En realidad, pues es un mundo infinito, es una herramienta demasiado robusta que incluye, te puedo decir, más de 380 millones de datos macroeconómicos están en esta herramienta, solo macroeconómicos. Te dejo aparte que hay de bonos, que hay de acciones, que hay de monedas. Entonces es una herramienta muy, muy robusta que en realidad pues en este mercado tiene 160 años. Fue la única herramienta que existió durante más de 100 años en el mundo, por donde negociaban acciones, commodities, etcétera.
Cabe mencionar que muchos de nuestros oyentes o muchos de nosotros tenemos la concepción de que esa herramienta solo vemos un mapeo a blanco y negro de unas cifras o estadísticas que se están moviendo. Hoy que lo vimos en carne propia, podemos ver hasta análisis en vivo de, por ejemplo, en este momento que hay huracanes activos, cómo eso afecta a muchas economías. O sea, la herramienta es una herramienta, como nos dice Andrés, bastante robusta. Y lo mejor, nosotros como estudiantes de Uniminuto podemos certificarnos. Queremos que nos cuente, Andrés, cuánto cuesta esta certificación.
Vale, muy importante que certifiquen. Por supuesto, eso no cuesta nada. O sea, ustedes ya son clientes de nosotros, de Thomson Reuters. Tienen disponible la página de internet, que es training.thomsonreuters.com, donde van a encontrar el tema de estudio, los videos, donde van a encontrar el link para que se puedan certificar. ¿Sí? Obligatorio utilizar el correo de la universidad, que es el que está mapeado, pero esto no cuesta absolutamente nada.
¿Qué beneficio tengo al dominar esta herramienta y al tener esa certificación?
Tienes una ventaja competitiva importante. ¿Saben? No todas las universidades cuentan con este tipo de herramientas, pues por la inversión tan alta que tienen que hacer. Y al ustedes salir graduados, certificados en una herramienta de estas, en Thomson Reuters Aicon, pues ya en serio están por encima, digamos, de más de la media de graduados en finanzas, economía, administración y carreras pues afines, ¿no? A negocios.
En tu experiencia en mercados, ¿qué nos puedes contar?
¿Qué quieres saber?
¿Cómo es enfrentarse a ese mercado financiero? Claro, está, tenemos que tener muchos conocimientos. O sea, esto, cabe mencionar que esta es una herramienta que está en inglés, pero esto no es una barrera porque pues con la apertura de mercados, pues eso es algo, eso es una necesidad. Pero ¿cómo es enfrentarse directamente a un mercado, a una inversión, al tener un cliente y al tener no solamente no, tener que trabajar para la inversión de ese cliente?
Pues mira, sí es muy importante pues saber, o sea, claramente poder identificar todas las variables, poder analizarlas correctamente, poder aprovechar este tipo de herramientas y al saber manejarlas bien, pues puedes darle la vuelta y revisar al más mínimo detalle para que puedas tomar una decisión con fundamento, una decisión de inversión, una asesoría a tu cliente de verdad con fundamento y con convicción, ¿no? Este activo mañana sube, salgámonos de esa posición, tal cual, o busquemos qué oportunidades de inversión hay. Entonces analicemos que de las empresas financieras de Latinoamérica, cuáles están en buen estado, las podemos sacar con dos pasos. Entonces aprovechar ese conocimiento, identificar bien las herramientas, aprender a navegar sin que les dé miedo, digamos, utilizar esto. En realidad este es un mundo, y lo que tú decías hace un momento, la información que ven es la de hoy, o sea, es la de ya, no es la de hace un minuto, es la de ya en este instante. Entonces es muchísimo más, obviamente, acertadas pues las recomendaciones o las decisiones que se puedan tomar.
Andrés, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido una experiencia magnífica las que estuvimos aquí presentes, y nada, vamos a aprovechar lo máximo posible esta herramienta.
Vale, pues gustoso de estar acá. Entonces, muchas gracias por invitarme acá.
No te pierdas Tribuna Deportiva, un programa para todos los amantes del deporte desde la Dirección de Bienestar Universitario. Escúchanos en Uniminuto Radio VD. Nos vemos desde la tribuna.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, y vamos a hablar un poco de un tema muy sonado por estos días en la universidad y que nos toca a todos los estudiantes de administración financiera.
Sí, Robert, estamos hablando de la renovación de registro calificado. Esta renovación se hace por 7 años para el programa académico.
El registro calificado es la condición para que la universidad pueda ofertar el programa y es de carácter obligatorio, muy diferente a la acreditación, que es una decisión autónoma.
Sí, a través de los pares, que son las personas del Ministerio de Educación, se valida el cumplimiento de las 15 condiciones de calidad, como lo son la denominación del programa, la justificación como profesionales, contenidos curriculares.
Se verifican las condiciones como lo son la organización de las actividades académicas, la proyección social, en la parte formativa la investigación y el trabajo interdisciplinar, los medios educativos, la infraestructura, el carácter diferenciador, que es el excelente cuerpo docente con el que cuenta la universidad.
Claro que sí, Robert. Dentro de estas condiciones se verifica también los mecanismos de selección y evaluación, la estructura académica administrativa, la autoevaluación, el bienestar, las fortalezas del programa y los desafíos, entre otros.
Sabemos de la calidad de la universidad, pero también somos conscientes que el nivel de cada estudiante habla por sí solo de la excelente preparación y de su óptimo desempeño como profesionales íntegros, como individuos que aportan a una mejor sociedad. Por esto y más, sabemos que el resultado va a ser muy positivo para todos.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Hoy en Forecast tenemos los costos de las firmas. Como ya sabemos, el país está preparado para una nueva elección presidencial y hoy queremos hablar un poco de los gastos aproximados que incurrirá el país en el momento en el que un candidato se elige por la recolección de firmas.
Sí, Robert, para quienes no tienen estructuras políticas o movimientos ciudadanos detrás, o como ciertos candidatos que han tomado decisión de optar por las firmas, se ha dicho que en partes es para no verse afectados por la fama que han adquirido los partidos políticos, como lo hemos visto con los escándalos públicos en los últimos tiempos. Para una inscripción a la presidencia por firmas se debe manifestar la intención ante el organismo electoral y recolectar las firmas superando el 3% del último resultado. Te cuento que en el último fueron casi 355.000 firmas, en un muy buen valor para los candidatos a esta elección. Deberán conseguir aproximadamente 400.000 firmas, perdón, Robert. Sí.
Claro. Para quienes no tienen estructuras políticas o movimientos ciudadanos, la recolección de firmas se convierte en un gasto complicado de cubrir, pues se requieren personas en todo el país dedicadas a este trabajo y que estos gastos provienen de recursos del país. Incluso se sabe de empresas que cobran hasta 750 pesos por cada firma recolectada. Precio conocido a finales de agosto de este año. Habrá que esperar qué valores estiman finalmente.
Sí, considerando que la Registraduría Nacional muestra que en el momento van 31 candidatos a la presidencia, a los cuales 10 ya confirmaron y 2 más que están evaluando la posibilidad de irse por la vía de recolección de firmas. Alcanzar la meta de 400.000 firmas consideraría unos 300 millones de pesos por cada candidato. Pues acabaríamos diciendo que son aproximadamente 3.000 millones de los 10 candidatos, si alcanzaran un promedio de las 400 firmas. Cada uno, sin contar las costosas pólizas de seriedad o garantía para que reciban la financiación estatal, y máximo poder presentar las firmas en diciembre.
Para tener este aval. Claro que sí. Algunos expertos hablan de que no solo es el aumento del gasto público del país lo que las firmas generan, sino que los impactos pueden ser de mayor magnitud en un futuro, puesto que las firmas surgen como una opción diferente a los partidos, pero que terminan por debilitar la democracia y los espacios colectivos, fundamentándose en torno a personas y sus creencias personales, lejos de la figura participativa con la que se crearon las colectividades, menciona Carlos Arias, catedrático y asesor político, de una entrevista para Caracol Radio.
Es un punto crucial de observación para el gobierno de nuestro país si se hacen reales los indicios que para el 2019, después de realizadas las elecciones, se elimine la opción de recolección de firmas para las elecciones presidenciales, y esto pues solamente acarrea gastos para elecciones de alcaldes y senadores. Elevados gastos, ¿no, Robert?
Claro que sí, y esto no solo proviniendo de los candidatos. Quedaremos a la espera de los reportes de los gastos generales de la elección presidencial para el próximo año.
Claro que sí. Cualquier información pueden ampliarla en las páginas de la Registraduría Nacional.
Bueno, muy interesante, estuvo muy ágil, muy dinámico. Los felicito, lo están haciendo muy bien.
Gracias.
Yo creo que espero que el futuro de Finanzas al Aire va a ser muy bueno.
Sí, claro.
Yo quiero hacer una masiva invitación a los docentes y sobre todo a los estudiantes que se incorporan a la universidad. Este es un espacio hecho por y para ustedes. Al escucharnos, no solamente están apoyando un proyecto, sino que están construyéndose de muchos conocimientos que aquí venimos a aportarles.
Sí, Robert, es importante lo que acaba de decir, porque eso es para que reflexionen y se den cuenta que esto es algo muy importante para ellos también. ¿Cierto, Dina?
Claro que sí.
Y lo mismo, Andrés. Genial.
Gracias.
Muy bien, los felicito. Bueno, entonces, fue un gusto estar con ustedes y hasta la próxima ocasión.
Al aire. El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.